Entre canción y canción pasan cosas. Cómo conseguir cheques con Eddie Babenco. Nacional Rock.
Tengo tiempo, pero no me arrepiento. Ser como el viento no es una maldición. Y las canciones las compongo caminando. Entonces algunos versos se me van. Mis amigos se fueron a la fiesta. Esta noche muy solo me quedé. Y tuve tiempo de pensar en el pasado.
Muy bien, ahí está sonando la música de Andrés Calamaro, Circa, Nadie Sale Vivo de Aquí. Antes escuchábamos la música de Sumo, ¿no? En el final de Llegando los Monos. Y estamos hoy, decíamos, ¿no? Temprano, un invitado muy importante para la historia del rock de la Argentina. Podríamos decir, yo creo que él no nos va a negar esto, vamos a decir, que es un músico que participó en Yendo de la Cama al Living, en Spinetta y los Socios del Desierto.
Yendo de la Cama al Living, en vivo participé en ese
en
disco.
Vivo. Con Don Cornelio, los discos de Don Cornelio. En Ruido Blanco de Soda Stereo. Los Auténticos Decadentes, El Mirar Argentino. Estoy pensando en el aire. Fieras Lunáticas de Los Ratones. Vicentico, todo el Calamaro de los 80. La lista es infinita, amigos. Estamos con el señor Mario Breuer. De visita en los estudios de Nacional Rock. ¿Cómo estás, Mario?
Bienvenido. Bien, muy bien, excelente. Muchas gracias.
Gracias por estar acá con nosotros y acompañarnos. Mira toda la gente cómo te aplaude ahí.
Sí, vi que habían cortaron, estaba cortado el obelisco porque claro. estaban las hordas.
Te estaban esperando.
Viniendo para acá.
Te estaban esperando. Bueno, Mario publicó a fines del año pasado un libro muy interesante, muy lindo, que se llama Rec and Roll, que además tiene un nombre muy, muy astuto.
Es lindo,
claro que sí. Que bueno, cuento un poco lo que es su vida atravesando tangencialmente la historia del rock a partir de la década de los 80 en la Argentina y también en los 90 y en la actualidad, en donde sigue trabajando con un montón de bandas nuevas que son las que los espíritus mismos, ¿no?
Los espíritus,
que están hoy tan fuerte, la sombra.
Los rusos hijos de puta.
Los rusos hijos de puta que están a punto de tocar ahí en la tangente.
Qué
mañana.
Bueno. Mañana,
sí.
Eso va a ser tremendo, va a ser un testimonio del rock actual ese show.
Totalmente, bueno, la verdad, mira, podemos empezar por ahí, porque vos que venís de un recorrido, hay gente de tu generación que por momentos, ¿no? Como dice, bueno, los 80 fueron el momento de la explosión, el talento estaba todo ahí, ¿no? Pasó un montón de cosas, todo eso que pasó no puede volver a pasar, el rock argentino tuvo su pináculo, ¿no? Su momento de gloria en la década de los 80 y ahora lo que queda es, bueno, lo que queda. Vos que participaste en los 80 y que ahora seguís trabajando con las bandas estas que estamos mencionando, ¿cómo lo ves?
Yo creo que cada década tiene su característica, como en mi faceta de ingeniero hasta puedo describir los sonidos de cada década, pero también un poco hay décadas con más talento y décadas con menos talento. Los 80 fue una década muy especial, no solo en la Argentina, en todo el mundo. Había características de la música, salían discos, la cosecha de buena música que hubo en los 80, era toda la semana salía un disco que nos pegaba en la cabeza y que quedábamos de jeta. No nos alcanzaba el tiempo para escuchar discos increíbles que salían uno atrás del otro. Los 90, bueno, los 90 también fueron fuertísimos porque tuvieron ese giro de salir del un sonido muy fantasioso de la música, que fueron los 80, a un sonido opuesto, muy crudo, crudazo, sin manteca, sin queso, sin miga y sin corteza, crudo. Y eso fue una característica y aparecieron bandas increíbles en los 90. También hubo mucho talento desarrollado en la Argentina. Bueno, todo el desarrollo, ¿no? Lo que fue para los Redonditos de Ricota esa década, para Divididos, bandas muy, muy fuertes aquí y afuera. Y después cambió el siglo. Y empezó el siglo y entramos en un agujero negro. En todas partes, en todo el mundo. Un montón de cosas que llevaron a que... no está saliendo bien la música en el campo esta temporada. Y fue una temporada medio densa. Fueron como 10 años, quizás más de 10 años. Sin embargo, yo desde 2014, 2015, empecé a ver lucecitas chiquititas al final de un túnel oscuro. Yo no encontraba qué escuchar, buscaba y buscaba, y muy de vez en cuando encontraba algo que estaba bueno, pero que por alguna razón me aburría a la semana y ya después no lo quería escuchar más. Y empezaron a aparecer, y sobre todo aquí en Argentina, en América Latina, pero sobre todo en Argentina, me empezaron a aparecer grupos con propuestas interesantes, con música que da ganas de meterse. Discos que iba y prácticamente los agarraba del cogote y le decía, vení que te voy a grabar yo, te voy a producir. Y yo, no, pero yo quiero, no importa nada, venga para acá. Y empezaron a aparecer grupos increíbles. A mí me parece que en este momento estamos en una muy firme y positiva escalada en nuevos artistas, en nueva música. Lo veo, yo salgo mucho, voy a ver bandas, sobre todo bandas nuevas, bandas emergentes. Las viejas me tienen medio cansado ya. Pero aparecen bandas increíbles. Bueno, los que nombrábamos, Los Espíritus, que están ahí, me escribieron, hoy están grabando en Alemania ellos. No sé si se puede decir.
Bueno, ahora ya lo dijiste.
Ok. Ellos, y les está yendo increíblemente
sí,
bien.
Sí, sí.
No solo que les está yendo bien, sino que han capitalizado esto en un disco, el disco que hicimos, el último, es un disco increíble y van a más y mejoran la banda y mejoran el sonido del show. Lo mismo con Los Rusos, lo mismo con Las Sombras, otro grupo que hice ahora increíble.
Sí, los ponemos acá cada tanto, nos gustan mucho.
El disco nuevo es tremendo, el disco nuevo es maravilloso.
Bueno.
¿Ya está
para escucharse?
El disco está para escucharse. Yo me llegó el mastering el otro día.
Ok, bueno.
Pero está muy bien y está creciendo mucho. Alejo Gandini, un cantante, ¿no? El otrora tabaquito marroquí, que el año pasado me trajo un disco para masterizar, que es un disco atesorable, es un disco que tiene un poco lo que hablábamos de recién, ¿no es cierto? Cositas del rock de los 70, del rock de los 80, de los 90, mucha referencia argentina, un disco de rock nacional muy fino, con muy lindas canciones, bien arreglado, bien interpretado, y empiezan a aparecer un montón de discos así. Buenas bandas que trabajan su sonido, que la reman, que le ponen una fuerza tremenda, ¿no? Los Eruca Sativa, también una banda tremendo, que sale sí. A tocar y wow, qué banda, ¿no es cierto? El rock nacional, no solo el rock, pero creo que la música argentina está empezando a volver a ganarse su lugar. Estaría bueno que el público también le dé su lugar, ¿no es cierto? Que deje de apoyar artistas desconocidos multimillonarios con pagando entradas de 4.000 pesos o 8.000 o 10.000 pesos y empiecen a pagar aunque sea 500 o 600 mangos para ver bandas en la Argentina espectaculares. Yo le cuento a gente, amigos que tengo que por ahí no tienen tanto que ver con el ambiente, que se van a ver a los Filcones y a los Polillas. Y yo le digo, ¿hay banda de acá que he visto últimamente? No, ¿sabes qué nada? Yo, sí, pero lo que pasa es que fuiste... No, no fui. Y ya me empecé a llevar a algunos amigos de estos. Y salen prendido fuego.
Y claro.
No lo pueden creer porque la música argentina y sobre todo lo que se acerca al rock ha crecido muchísimo y está creciendo mucho, mucho, mucho en los últimos 3-4 años. Y yo miro para adelante y yo aparte me meto no solo con rock, ahora estoy empezando a producir una banda de chacarera santiagueña, se llama El Vislumbre del Esteco.
Sí.
El Vislumbre del Esteco, que son como los, no sé, no quiero ofender a nadie, pero son como los Redondos del folclore. Eso también está creciendo. Por eso digo, no es solamente el rock.
Sí.
No es solamente el rock, y la música pequeña, experimental, las microcanciones, gente trabajando, productores muy afilados, trabajando muy competitivamente. Guillermo Berezñac, Tomás Susevich desde Londres, produciendo bandas de aquí, no Louta y productos así modernos. Mucha gente muy talentosa. Ezequiel Cronenberg, un capo, Tweety González, que es más de mi generación. Pero de golpe y porrazo hay un equipo de gente trabajando para la música y músicos y una música aflorando que se hizo un poco larga la respuesta.
No, pero está buenísima porque tenés una mirada absolutamente cabal y me doy cuenta que estás muy metido y profundamente, ¿no?, vinculado con todo lo que está pasando. Entonces tu voz tiene una autoridad muy buena. Yo pensaba, escuchándote, en cuánto tiene que ver, vos describías, ¿no?, momentos, distintos contextos, épocas de la Argentina, hablando por ahí más específicamente del rock, pero en cuánto tienen que ver los contextos en los cuales, los contextos sociales, políticos, ¿no?, lo que pasaba en la Argentina, vos decís, bueno, en el 2001 o a partir del 2000, en el cambio de siglo, hubo como un túnel negro del que parecía que no íbamos a salir, y justamente tiene que ver con una sensación que no se puede remitir solamente al mundo de la música, sino que se expande, ¿no?, absolutamente todas las áreas de los argentinos, de la vida de los argentinos, ¿no?
Sí, siempre así. Digo, yo creo que el arte en general depende mucho del contexto de ese tiempo, de ese lugar geográfico, ¿no es cierto? Digo, alcanza con analizar brevemente el rock nacional y el contexto sociopolítico y económico que tuvo cuando explotó, ¿no? Gobiernos militares, guerras sin sentido, guerras muy mal planeadas, persecuciones, la derecha, la izquierda. Entonces todo eso generó mucho. Pero esto pasa siempre y pasa todo el tiempo, ¿no es cierto?
Sí.
Siempre el contexto va creando lo que el artista tiene que decir.
Vos caíste justo cuando la represa empezó a resquebrajarse, ¿no? Cuando todo eso estaba contenido, ese contexto que vos describís, ¿no?, de mucha tensión social en el país, fines de los 70, principios de los 80, estaba como, ¿no?, a punto de estallar. En un momento, democracia. Toda esa represa explotó, tal vez podríamos decir antes, con la guerra de Malvinas, ¿no? La posibilidad.
Sí,
de...
en realidad sí, la represa se rompió con guerra de Malvinas. Yo empecé a trabajar formalmente en producción y sonido en el año 78.
Sí.
Entonces yo ya venía como de atrás.
Contás en tu libro, pero te fuiste. Sí.
Pero me fui a estudiar porque me di cuenta que no sabía nada.
Te fuiste a California.
Había mucho por aprender.
Y te encontraste con un muchachito ahí en California que se iba a convertir en un músico muy importante también para la historia de la Argentina. Que es
sí, ahí con Andrés. Nos encontramos con Andrés Calamaro. Yo a Andrés lo conozco del 78 cuando produjo un disco del grupo Raíces, ¿no? Un grupo de candombe.
Es su debut.
Y donde Andrés Calamaro era el tecladista, y ahí lo conocí a Andrés, y me lo encontré 2 días antes de irme a estudiar a Los Ángeles, y me dijo, yo por ahí en enero me voy con mi vieja y con mi hermano, vamos a... Me dice, bueno, estemos en contacto, cualquier cosita te veo. Y llegó a Los Ángeles y a los 15 minutos se fue y se quedó parado en la puerta de casa hasta que yo volví de la facultad, y me voy acercando y vi un chabón que mira, digo, ¿y este quién es? Me van a afanar. Y era Andrés. Pasó y se quedó.
Impresionante.
Vio luz y subió.
Bien, o sea que en el 78 en Los Ángeles, ¿cómo estaba en el 78 en Los Ángeles? Porque ahora vemos, hay mucha información ahora, todas las películas de Compton, digamos, los principios del hip hop, un momento que, ¿no?, también muy heavy en términos sociales, los enfrentamientos entre negros y blancos, podríamos decir, o los negros y la policía, en tal caso estaban muy calientes. ¿Cómo lo viviste vos ese momento?
No, yo me parece que fue un momento donde... Yo no sé por qué no había mucho ojo en eso, todavía no había arrancado cuando yo fui toda la cultura de hip hop. La música era un momento muy banal de la música en un punto, de poco compromiso, si querés, ¿no es
cierto? Música disco, me imagino.
Música disco, la música New Wave. La New Wave era lo que sonaba en ese momento. Y canciones que hablaban o de amor o de cosas cotidianas, ¿no? Como las canciones de Steely Dan, pero no había como un gran compromiso. Después empieza a haber un poco más de compromiso. estaba todo el mundo como el tema, estaban más en la luna, sí. Estaban más colgados.
Estaban un poquito más colgados por ahí. Bueno, y entonces después de esa experiencia viniste para acá. ¿Qué crees que, bueno, más allá de que empezaste a laburar, tuviste tus primeros asuntos ahí y demás, rompiste, digamos, ese cascarón para poder ya vincularte con toda la gente del mundo profesional en el que querías vincularte? ¿Qué empezaron a ver todos estos músicos tan importantes? ¿Qué crees que vieron en vos?
No sé. Mira, no sé.
No, claro. Algo les debes haber transmitido, ¿no?
Mira, sí, yo
es
yo
un par tengo, mío.
Yo tengo. Cuando empecé a trabajar me fui armando como un modus operandi, una manera de trabajar. Me relaciono muy bien con la gente, me relaciono bien con los grupos de gente. Me resulta fácil desgranar el genoma de un grupo y entender los roles de cada uno. Y un poco desde esa cosa medio psicosocial, ¿no? De psicología social, esto del manejo de grupos, siempre me resultó muy fácil moverme con mucha cintura dentro de un grupo que podría ser un grupo, como todo grupo de trabajo, que podría ser conflictivo. Entonces siempre me fue fácil no aflojar tensiones, soltar. Y la otra cosa es que yo arranqué siendo un técnico de grabación que se comunicaba mucho más con la música que con los transistores y los transformadores, ¿no? Hasta el fader, hasta la perilla y hasta programar la cámara voy bien, pero si me traes, hoy tuve que llevar a arreglar un montón un calentador de agua, un grill eléctrico, yo no sé arreglar esas cosas. Mi conexión es 100% con la música. ¿Sí? De hecho, tanto es así que a mí yo tenía que estudiar muy fuerte para entender algunas cosas de la técnica. Cuando tuve que aprender electricidad y electrónica en la facultad, me costaba mucho. Sin embargo, bueno, a pesar de eso, fui aprobando eso, pero me conecto mucho con esto, con la música, con lo que la música necesita, con lo que necesita el músico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Viste? El momento de grabar es un momento muy especial, ¿viste? Es un momento de mucha intimidad, es un momento donde tenés que ser preciso y también tenés que ser creativo, ¿no? Entonces, crear el ambiente, crear la situación, generar el clima para grabar un disco es algo que a mí siempre me importó mucho y obviamente a mucha gente le pasó. Lo que quiero decir es que yo siempre fui un tipo más de ir escuchando la melodía que de ver el búmetro.
Bien.
Entonces, nada, por ejemplo, esto me ponía en una posición muy interactiva, ¿no es cierto? Con todos los músicos, con Andrés, Charlie, constantemente me pedía interacción, ¿no? Su famosa frase, tírame onda, ¿no? Sé cruel y sé un nazi si no te gusta lo que estoy haciendo. Y bueno, se ve que mi devolución y el ida y vuelta le cayó bien a un montón de gente.
Está bueno, está claro que hablaban el mismo lenguaje, ¿no? Pues si Charlie te dice, claro, tírame onda y te lo vuelve a decir una vez más, quiere decir que claramente se están entendiendo, ¿no?
Sí, si no
sería imposible. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Charlie García acá haciendo No Toque en el disco Es Cómo Conseguir Chicas. ¿Qué te acordás de ese momento, 89?
De Cómo Conseguir Chicas, yo hice toda la parte de la preproducción y después entró Joe Blaney. Muy, muy linda época de Charlie, me encantaba. Era una época de un sonido muy especial. La banda de Charlie sonaba tan pulcra que parecía que estaban todos conectándose por línea y derecho a un auricular, todo tenía mucha presencia y fue una gran banda, ¿no? El Negro García López, Lupano, Hilda, Samalea, Alfie Martins, era una linda banda esa.
Totalmente. Bueno, ahí está entonces Charlie haciendo No Toquen.
Cómo conseguir cheques. Lunes a viernes, 18 a 20. Nacionalrock.com.
Buen día, perro, mujer, buen día. Árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, 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 buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando ¡buen día! A todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, 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 buen día, buen día, sol, sol es buen día.
Miguel Abuelo haciendo buen día, día, estamos con Mario Breuer, que trabajó con todos y seguramente tenés una cantidad de recuerdos con Miguel, de anécdotas, de porque además era como un generador constante, ¿no? De
una usina, Miguel, una usina, claro, una usina constante.
Una cosa, de ideas, de música, de quilombos, de todo, de anécdotas.
Sí, Miguel fue para mí como un maestro. Yo aprendí algunas cosas de él muy importantes de mi vida, ¿no? Yo siempre hablo de la estructura piramidal que él me enseñó y que de alguna manera yo lo apliqué acá todas las cosas en mi vida, ¿no? Esto de las cosas tienen que tener una buena base, ¿no? Firme, fuerte, un buen acompañamiento. Y en la punta, Mike.
La figura, Mike.
Luces sobre Mike.
Luces sobre Mike. Eso cuenta en el libro Mario. Está muy bien analizado y como muy bien puesto el personaje a partir de ese solo dato, ¿no? Como te describe completamente a un tipo, a una persona. Vos también desarrollaste, y lo contaste en el libro, con los años una idea o una forma de laburar que tiene que ver con que te gusta que la banda toque en vivo en el estudio, sí, ¿no?
Sí, bueno, tiene que ver un poco con esto que te decía.
Sí.
A veces desde lo técnico es mucho mejor grabar por separado porque podés trabajar cada sonido por separado y lograr una separación de sonido que para muchos ingenieros es lo que se llama el buen sonido. Yo siempre busco no el sonido de los micrófonos y de la mezcla y de mis manos y de la consola, yo busco siempre el sonido de la música, ¿no? Eso es lo que yo siempre estoy persiguiendo. Que suene, yo no quiero que los discos suenen como yo o como esa marca de micrófonos o esta marca de computadoras o de programa. Yo quiero que la banda suene como suena la banda. Y para eso, según mis experiencias, la única forma de que una banda suene como banda es que toquen juntos.com. ¿Juntos todos, absolutamente todo? No, no necesariamente, a veces sí. He hecho grabaciones donde grabé todo de una vez, a veces todos en la misma sala, a veces separados un poco, pero todos juntos y en el mismo momento y espacio, ¿no? Es este paradigma del tiempo y espacio en la música para mí es fundamental. El tiempo y el espacio es todos juntos, al mismo tiempo y en un solo lugar, logran un resultado que de otra manera no se logra.
Las bandas experimentan con eso y en general bandas que trabajan en estudios de otra manera, ¿no? Y que, como decís vos, graban por separado y buscan después, ¿no? Trabajar finalmente en una edición, ¿no? Digitalizada, etcétera, etcétera, un sonido especial. Pero
encima a veces se graba también por separado en diferentes lugares cada instrumento.
Sí, claro.
En diferentes
países.
Días.
Cuando claro. Decimos separado, llevemos el separado hasta el paroxismo.
Totalmente.
¿No? Temas que están grabados, fulano grabó en Hong Kong, mengano en Londres, Sutano también en Londres, pero provincia de Catamarca. Sí, hay mucho de eso.
Pero decía, hay muchas bandas que después de dar toda la vuelta buscan el disco en el que, no, en este disco vamos a probar grabar todos juntos. No pasa mucho eso, que en algún punto de la carrera de los artistas buscan eso que vos, bueno, trabajás como una forma natural, ¿no? De buscar el sonido de las bandas.
Sí, sí, sí,
porque es decir que hay algo especial ahí.
En realidad sí, hay algo especial. La cosa especial es que cuando vos grabás con los músicos por separado, y eso no solamente te permite tratar el sonido, sino si se equivocó, si se fue de tiempo, ajustarlo, si desafinó, afinarlo, permite perfeccionar mucho. Yo prefiero trabajar con los grupos meses antes y perfeccionar el grupo y no perfeccionar su performance desde la técnica.
Claro.
Esto también tiene que ver con una cosa que a mí me ha pasado sobre todo los últimos años desde que se instaló, ¿no? los sistemas digitales que permiten, como decía recién, corregirlo todo. Y me pasa de escuchar discos y decir, uy, qué bueno, esto está bárbaro, qué lindo, me encanta, los voy a ver en vivo, ir a verlos en vivo y quedarme como John Travolta, ¿no? Con el piloto en la mano, mirando y buscando y diciendo...
¿Dónde está lo que yo escuché?
Y preguntando, ¿y la moto? ¿Y Candela?
Y Candela, claro.
Entonces, yo voy a ser un poco grotesco con esto. Tengo colegas, amigos queridos que están totalmente en desacuerdo conmigo. Pero yo veo una cuestión casi ética en mostrarle a la gente a través de los medios, cuales sea... Mira qué conjunto que somos, y cuando los vas a ver en vivo, no están ni ellos, ni la moto, ni Candela. Veo algo como ético. Entonces, a mí me gusta producir discos con bandas que terminan de grabar el disco y al mes siguiente se suben a un escenario y tocan lo que la gente escucha en ese disco, en un CD, en Spotify, en la radio, ¿no es cierto? Que la gente reciba eso mismo. Por eso recién cuando hablábamos de Usted Señálemelo, ellos son una banda que cuando yo los escuché, dije, wow, qué bueno está esto. Me dije, pero hay que ver qué pasa en vivo, ¿viste? En la pista se ven los pingos, dijo el tanguero. Y lo fui a ver en la pista y me volaron la cabeza.
Claro.
Entonces, eso es lo que quiero hacer yo con los discos que hago. No solamente hacer un disco, sino mejorarle la carrera al artista. Es decir, vení, no solo te voy a hacer un disco, sino te voy a enseñar cómo tu banda puede sonar mejor. Cómo mejorar, no este disco, tu carrera. Ese es un poco el surco que quiero dejar. No solamente discos buenos, sino bandas que defiendan su disco y que mejoren, ¿no? Mejorar todos los días, cada hora, cada minuto, mejorar el rock nacional.
Muy bien. ¿Crees que eso puede cambiar ahora que el disco, digamos, dejó de ser un asunto tan importante para el negocio? ¿Se venden mucho menos discos?
Lo dijiste.
Sí.
Yo pensé que nunca lo iban a decir.
Pero eso es.
Muy bien, perdón por interrumpirte.
Uno puede verlo fácilmente, pero quiero decir, en ese sentido, ¿pensás que eso que vos decís que es como poco ético, ¿no? Sonar en el disco que parezca que sos Pink Floyd y después sos una banda de casamiento, ¿puede llegar a modificarse con el tiempo? Porque las bandas van a tener que apostar sí o sí más al vivo, a tocar. Con el disco solo pareciera hoy que no alcanza, ¿no?
Mira, yo te voy a decir respecto a esto, algo que yo le estoy diciendo sobre todo en los últimos meses, en el último año, a gente, artistas que vienen a hablar conmigo para trabajar. Yo a todo el mundo le digo, mira, vos tenés que hacer un disco muy bueno, tenés que hacer un disco espectacular, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen más de 30 años. Le digo, ¿sabés por qué? Porque la nueva generación, creo que son los millennials, siempre creo que son los millennials.
Ya creo que hay unos nuevos que 21... son los centennials.
Bueno,
pero sí,
estos son los chicos que tienen 21, 22, 23 años. Esa generación es una generación muy especial. Son muy creativos, son muy hábiles. Estoy cansado de esos pibes. Tocan la batería como los dioses. Cantan afinado y con onda. Graban, producen, mezclan, componen, arreglan, desarreglan. Es desesperante, menos mal que aparecieron recién ahora, ¿no? Porque si hubieran aparecido 10 años después que empezaba yo, me cagaban la vida. Entonces, ¿qué pasa? Estos pibes son muy afinados, son afinados en la manera de pensar, son muy profesionales y les importa esto que decía yo, hacer discos y hacer cosas que salgan a la calle y decir, sí, esto es lo que escuchaste ahí en el medio, es esto lo que estamos tocando. Laburan también que cualquiera que no haga eso, llévalas de perder, ¿sabes? Llévalas de perder. Porque estos pibes vienen empujando tan fuerte las nuevas generaciones y me meto un poquitito también, ¿no? Quizás los espíritus son un poquitito, están más cerca de los 30 que de los 20, pero ellos tienen esta actitud, ellos son modernos, ellos tienen esta forma de hacerlo, los rusos. Entonces, hay que hacer la música bien. El que no haga su música bien, como decías vos, ya no está más el formato disco. No te tenés que juntar una fortuna para grabarte un disco de 12 temas. Hoy existe otro paradigma de la distribución. Ya, es más, la gente que saca discos no lanza el disco, no presenta, va mostrando los temas en cuentagotas para tener, ¿no es cierto? Bueno, un montón de formas y paradigmas de la música actual que casi que nos obligan a que la música que se haga sea muy buena. Lo que no es muy bueno hoy no tiene la más mínima posibilidad de asomarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque es esto, porque hay tanto, y de lo tanto hay mucho bueno en manos de las nuevas generaciones, que son los que van a terminar copando el mundo, ¿no?
Sí o sí, no queda otra.
Eso es inevitable. Entonces, yo mi camino acá hasta que termine de trabajar en 40, 50 años es cada día tratar de hacer mejores y mejores discos, y le recomiendo lo mismo a todos los artistas. Esto de, che, no, hice el disco en casa, me compré una plaquita y un microfonito que me encontré por ahí, hicimos el disco en casa, relax. No va a ninguna parte. Esos discos hechos así, caseritos, tampoco, viste, me dicen, no, después se los mandamos a Bre que te lo masteriza, te lo deja chiche bombón. No, porque no es solamente grabar. Hacer discos buenos es mucho trabajo de muchísima gente. Entonces, esto es lo que pasa. Los tenés que hacer. La buena noticia es que no tenés que hacer 10, un montón. Hacé 4 temas, empecé y después vas haciendo los otros. Pero por esos 4 temas, ponela toda. Poné todos los artistas, poné todo el tiempo de creatividad necesario, andé y contratá a los mejores ingenieros, a los mejores productores y a los mejores estudios, porque si no lo haces, ¿no? Frase de Miguel Abuelo, otra frase de Miguel Abuelo, filosofía para toda la vida. Ir a más. Frase de Miguel Abuelo, hay que ir a más. Y hoy, en la música, más que nunca hay que ir a más, porque el que no va más, se queda y no tiene posibilidades. Se quedó jugando en la casa con la compu.
Totalmente. Hay algo que es muy de los técnicos, que yo aprendí de los técnicos con los que trabajé. Yo no tengo ni idea de las cuestiones técnicas, pero siempre me dicen, por ejemplo, vos te compras un micrófono que vale $10,000 y le pones un cable de 20 pesos, el micrófono de $10,000 va a sonar como un cable de 20 pesos. En ese sentido, está bueno lo que vos decís de cuidar el proceso entero, ¿no?
El proceso entero, ¿no? Yo en mis cursos de producción explico que en la cadena de producción todos los eslabones tienen que tener la misma resistencia. Bueno. ¿No es cierto? Y la última, digo, antes de comprarte el micrófono de 10.000 con el cable de 20.000, asegúrate que el que vas a poner adelante del micrófono, garpe.
Es verdad, y justifique la inversión. Estamos hablando con Mario Breuer, una voz absolutamente autorizada para repasar y analizar también un poco lo que pasa en el fenómeno de la música de hoy en la Argentina. Hay un asunto de tu libro que me encantó, que es la posibilidad de conectar los discos a través de casi momentos de tu vida, ¿no? Vos decís, por ejemplo, el sonido del disco Don Cornelio y la Zona tiene mucho que ver con el viaje que hice con Charlie y con Pedro Aznar a Nueva York justo un tiempito antes, que son dos cosas que por ahí uno no conectaría directamente si piensa, ¿no?, en el recorrido de cada uno, o en Palo y en Pedro Aznar, digamos, que parecieran estar en veredas diferentes, por lo menos, y sin embargo hay conexiones ahí que tienen prácticamente que ver con vos y tu experiencia.
Sí, porque yo toda la vida he sido lo más esponja posible. Me gusta la aventura del aprendizaje, como decía el profesor Raya de Nemo. El placer es maravilloso de aprender y de conocer, es muy rico. A mí me gusta mucho eso. Me gusta mucho y soy de aprender más de las experiencias que de los libros.
Está muy bien, ¿no? porque enseña mucho también, ¿no?
Y por lo que había dicho empírico. Da Vinci una vez.
¿Qué dijo?
Da Vinci dijo que la experiencia es la madre de la sabiduría, que leer libros de otros no te hacen más sabio, solamente te hacen conocedor de la experiencia del otro. Tu sabiduría viene de tu propia experiencia, por eso leo poco y hago mucho.
Muy bien, Mario Breuer. Mario, muchas gracias de verdad por este rato de charla. Nos quedaríamos horas hablando acá, tal vez en otro momento puedas volver y sigamos charlando, si es que se dice en Buenos Aires si venís a Buenos Aires.
Como dijo el poeta, yo no soy de aquí ni soy de allá. Yo la verdad que trabajo todo el tiempo para artistas que están a más de 200 kilómetros y voy a dar, entonces donde viva es, da lo mismo, yo voy a ir y venir. Yo de los últimos años he ido casi una vez por mes a Córdoba y una vez por mes a no sé, he ido muchísimo a Chile en los últimos años, también digo, esto voy a venir a Buenos Aires, esto, con mucho más razón voy a estar acá, así que cualquier cosa, si quieren seguir con la charla.
Nos comunicamos. Mario Breuer, amigos, un prócer acá, compartiendo el espacio con nosotros. Vamos a escuchar un poquito de Los Redondos, el rock de la artillería acá, para cerrar.
Venga.
¿Querés comentar algo de este tema, de este disco, de este momento, cosas que te acuerdes, algo?
Vámonos Redondos,
ahí va.
Del Club París, haz lo tuyo, no es el rock, 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 rock. Cierran los bares, ¿por dónde van? Pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño.
Cheetah!